Teología para Hoy.
Bienvenidos al último episodio de la novena temporada de Teología para Hoy, que estamos dedicando a comentar el libro del Apocalipsis. Este es el episodio 22. Y en lo largo de todos estos episodios, pues hemos comentado versículo a versículo todo el libro del Apocalipsis. Y hoy vamos a terminar de comentar sus últimos versículos. En el episodio anterior hemos asistido al final de la narración, del drama. Las fuerzas del mal son finalmente vencidas y Dios crea un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en ese escenario se va a producir la boda del Cordero y la Nueva Jerusalén, es decir, de Cristo y la humanidad. Los versículos que vamos a comentar hoy constituyen un epílogo. Quiere decir que ya la acción del libro se ha terminado. Y el epílogo es, en este caso, es tratar de aterrizar al lector en el mundo, a que vuelva a su mundo. Es un poco cuando estuve viendo, ahora que estuve en Madrid, la peli esta de ciencia ficción, Proyecto Salvación, y claro, te transporta a otro mundo, es un distinto del nuestro, y luego regresas, te sales del cine y regresas al mundo en el que vivimos, ¿no? Pues el epílogo del Apocalipsis es un poco eso. Volvemos de ese mundo fantástico que es el mundo del Apocalipsis y estos últimos versículos son como que te ayudan a aterrizar aquí en nuestro mundo. Y tienen pues otro carácter distinto del resto del Apocalipsis, ¿no? Y es un carácter como bastante teatral. Hay varias voces que intervienen y tiene incluso un toque litúrgico, ¿no? Se parece mucho a cómo celebramos la misa, que hay distinta, ¿eh? El sacerdote habla, contesta el pueblo, es algo así, incluso usa frases que seguimos usando en la Eucaristía. Y por eso conviene, según vayamos leyendo, ir imaginando los distintos personajes o las distintas voces, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a leer. En el capítulo 22, versículo 6. Y me dijo, estas son palabras fieles y veraces. El Señor, Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder pronto. Cierro la cita. Y me dijo, es el narrador que dice, y me dijo, e introduce unas palabras de un ángel, que es el mismo ángel que ha estado hablando en el episodio anterior, en el pasaje anterior. Y este ángel lo que hace es decir, bueno, referirse a Dios como el Dios de los espíritus de los profetas. Dios habla a través de los profetas, habló a través de los profetas del Antiguo Testamento y sigue hablando a través de los profetas cristianos. El autor del Apocalipsis se considera un profeta cristiano, pero profetas cristianos los ha habido y los sigue habiendo, ¿no? Cada vez que un hombre o una mujer interpreta lo que Dios quiere para el presente, pues está siendo un profeta, ¿no? Como pues de manera muy pública estos días el Papa León XIV en su súplica por la paz, ¿no? En su denuncia de la guerra. Bien, pues el autor del libro del Apocalipsis, que se considera un profeta, pues nos ha presentado este libro del Apocalipsis como una expresión, digamos, un dato poética, ¿no? De la voluntad de Dios para su propio presente y de una manera tan fuerte que nos sigue siendo válida hoy. Lo que viene a decirnos, así hablando ya como de forma conclusiva, el libro del Apocalipsis es que, aunque hay fuerzas poderosísimas en la Tierra que parecen ser superiores a toda forma de bien, como son en la población la bestia, el falso profeta, la gran prostituta, que simbolizan grandes poderes políticos y económicos, quien finalmente vencerá es el Cordero no violento, es decir, Jesucristo y los que sean fieles a Jesucristo. Vamos a seguir leyendo en el versículo 7. Mira, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras proféticas de este libro. Cierro la cita. Ahora es otra voz. Ya no es el ángel. Ahora, ¿quién es? es Jesús. Jesús que dice, vengo pronto. A lo largo del Apocalipsis e incluso en otros lugares del Nuevo Testamento, Jesús dice, vengo pronto, ¿no? Me voy al Padre, pero vuelvo a vosotros. El autor del Apocalipsis está convencido de que Jesús va a volver pronto. Y esta es una idea que aparece en muchos lugares del Nuevo Testamento, que la segunda venida de Cristo es inminente, o está próximo. Aunque en realidad confiesan no saber ni el día ni la hora. Incluso hay un texto en el segundo libro de segunda carta de Pedro que dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, como diciendo, vete tú a saber cuántos miles de años tienen que pasar antes del final del mundo. Pero da la impresión de que el Apocalipsis piensa que esto no va a durar mucho más. Y por eso el Señor dice, vengo pronto. Y luego Jesús pronuncia la sexta de las 7 bienaventuranzas que contiene el libro del Apocalipsis. La bienaventuranza que acabamos de leer y que dice, bienaventurado el que guarda las palabras proféticas de este libro. Aquí guardar no quiere decir conservar, sino más bien aplicar, vivir lo que hayamos podido entender del mensaje profético de este libro. Este libro profético, es decir, que habla en nombre de Dios al presente, ¿no? A las situaciones que estaban viviendo esos primeros cristianos y a las que podamos estar viviendo nosotros hoy. Seguimos leyendo, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oí y vi esto, y cuando oí y vi, caí a los pies del ángel que me mostraba esto para adorarlo. Cierro la cita. Ha hablado el ángel, luego ha hablado Jesucristo, y ahora toma la palabra Juan, el visionario y autor del libro, contándonos su reacción ante las palabras que acaba de escuchar del propio Jesús y del ángel. Él cae de rodillas ante el ángel para adorarlo. Seguimos leyendo. Y me dijo el ángel, mira, no lo hagas. Yo soy un compañero de servicio tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Cierra cita. El ángel rechaza este gesto porque solo se puede adorar a Dios. El ser humano solo puede adorar a Dios. Si adora cualquier otra cosa, está siendo un idólatra, ¿no? Si adora el dinero, o si adora el poder, o si adora un ángel, pues es una forma de idolatría. Y de hecho, toda forma de idolatría nos degrada, ¿no? Como seres humanos. Sin embargo, adorar a Dios no nos deshumaniza, todo lo contrario, ¿no? Cuando adoramos a Dios, cuando reconocemos a Dios como el único que puede ser adorado, entonces nos humanizamos de verdad. Y esta es una de las conclusiones de este libro del Apocalipsis, que hay que adorar solo a Dios y que los grandes poderes, que en la narración pues son la bestia, el falso profeta, la gran prostituta, y los grandes poderes políticos y económicos, aunque se presenten como imposibles de resistir e invencibles, han sido ya derrotados por Jesucristo. Seguimos leyendo. Versículo 10 y 11. Y me dijo, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga cometiendo injusticias, y el manchado siga manchándose, que el justo siga practicando la justicia, y el santo siga santificándose. Cierro la cita. El ángel sigue hablando y prohíbe que se sellen las palabras de este libro. Las palabras de este libro no son palabras secretas o esotéricas, sino palabras públicas. Tampoco son palabras sobre un futuro lejano, sino palabras de algo que ya está sucediendo. Por eso el libro no ha de ser sellado, no hay que impedir su lectura. Y luego dice una cosa que parece un tanto misteriosa, ¿no? Que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose, que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. ¿Qué quiere decir? Pues se supone que si estás leyendo este libro, y hemos llegado hasta el final, es porque tú te encuentras entre los justos y los santos. Entre los justos que hacen justicia que practican la justicia y los santos que siguen santificándose. Y a nosotros, que somos de esos, de los buenos, pues el autor del Apocalipsis, este ángel, dice, tú sigue así, sigue practicando la justicia, sigue santificándote. Oye, ¿y qué pasa con los que hacen la injusticia? ¿Qué hacemos con los que cometen injusticias? Y pues que sigan. Porque Dios, y es toda la trama del Apocalipsis, Dios va a ganar esta batalla entre el bien y el mal. Tú no te preocupes. Seguimos leyendo. Ahora es Cristo quien habla. Mira, yo vengo pronto y traeré mi recompensa conmigo para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Cierra cita. Jesús interviene de nuevo para decir lo mismo, que vengo pronto y que traerá la recompensa, y se identifica como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. En episodios anteriores, Dios Padre se había identificado como el Alfa y el Omega, y ahora Jesús utiliza ese mismo título para designarse a sí mismo, poniéndose al mismo nivel de Dios. Y seguimos leyendo. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener acceso al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los lujuriosos, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la injusticia. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de esto a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la estrella radiante de la mañana. Cierro la cita. Última, séptima y última bienaventuranza. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras, es decir, los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, los que hemos creído en Jesús y hemos sido salvados por su muerte y por su resurrección. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener acceso al árbol de la vida. Este árbol de la vida apareció al principio del todo de la Biblia, en el capítulo segundo o tercero del libro del Génesis. Y estamos en el último capítulo del último libro de la Biblia. ¿Y qué era este árbol de la vida en el paraíso? Pues si recordamos aquel pasaje del Génesis, el Señor planta un jardín, el jardín de Edén, y en ese jardín hay dos árboles especiales. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. El árbol de la vida es un árbol que si comes del árbol, de su fruto, no mueres. Porque es el árbol que simboliza la vida que viene de Dios. Si te conectas con la vida de Dios, la muerte puede ser inmortal. Y el otro árbol era el árbol del conocimiento del bien y el mal, que en el Génesis simboliza la sabiduría moral. ¿Estás dispuesto a que Dios te dé de comer de ese árbol o lo vas a agarrar por tu cuenta? Es como decir, ¿vas a aprender de Dios qué es el bien y el mal o vas a decidir por tu cuenta qué es el bien y el mal? Y Adán y Eva, que representan la humanidad, arrancan el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Yo defino qué está bien y qué está mal. En lugar de aprender, de recibir. Agarras en lugar de recibir. Y tenemos un problema, porque mientras no se solucione el problema moral, la inmortalidad, una vida inmortal, sin que se solucione el problema del bien y el mal, es, por definición, el infierno. Entonces, Dios impide el acceso al árbol de la vida. Y tiene que pasar toda la Biblia hasta que al final, solucionado el problema del mal moral, derrotado el dragón y sus secuaces, los que han vencido pueden tener por fin acceso al árbol de la vida y alcanzar la inmortalidad. Así que este árbol pues tiene una función muy importante en el desarrollo de la trama de la Biblia. Seguimos leyendo, estamos ya en el versículo 17, que dice así: el espíritu y la esposa dicen, ven, y quien lo oiga diga, ven. La esposa es, como hemos visto, la novia. La esposa es la iglesia, el pueblo de Dios, que se va a casar con el Cordero, que es Jesucristo. Y el Espíritu Santo, es quien anima a la iglesia. Y el espíritu y la esposa dicen a Jesús, ven. Y aquí yo creo que esto hay que leerlo de la siguiente manera. Imaginaos que estamos leyendo el estreno del libro del Apocalipsis en una comunidad cristiana, en algún lugar de Asia Menor, y entonces, bueno, no existían las iglesias, no existían los templos públicos, porque la iglesia era una secta prohibida, y así que estamos en el patio de una casa privada, un montón de gente que entramos ahí, mejor la mitad, más de la mitad de la gente no sabe ni leer ni escribir, hay una o varias personas leyendo el texto del Apocalipsis en una sesión o en más sesiones, y finalmente estamos terminando y el lector dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Oye, quien lo oiga diga, ven. Así que todo el mundo que está reunido en ese patio dice, ven. ¿Os imagináis la escena, no? El lector principal dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y quien lo oiga diga, ven. Y todo el mundo responde con un ven. Este epílogo, como os decía, es como para ir aterrizando esto, ¿no? Como para volver a nuestro mundo, después de haber viajado por el mundo fantástico del Apocalipsis. El espíritu y la esposa dicen, ven. A Jesús, quien lo oiga digan, y todos decimos, ven. Después, el autor sugiere que el lector y los oyentes finalmente, quien hace el personaje de Jesús, retoma la palabra y añade, y quien tenga sed, que venga, y quien quiera, que tome el agua de la vida gratuitamente. Jesús vuelve a hacer esta invitación, ¿no? Que es la misma invitación que el árbol de la vida. En el Evangelio de Juan, Jesús habla de que quien beba de esta agua, que es él, bueno, que le dice a la samaritana, quien beba de esta agua que sacamos del pozo, volverá a tener sed. Pero quien beba del agua que yo le daré, ese agua se convertirá en una fuente en él o ella que brota hasta la vida eterna. Es una referencia a ese agua de la vida. Así que Jesús dice, y quien tenga sed, que venga. Y quien quiera que tome el agua de la vida gratuitamente. Y quien prosigue es el narrador. Yo declaro a todo el que oye las palabras proféticas de este libro, si alguien añade algo a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita algo de las palabras de este libro profético, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritas en este libro. Cierra cita. Después de esta advertencia del narrador, que defiende su copyright, ¿verdad? Dice, este libro hay que conservarlo como está. De nuevo Jesús toma la palabra. Y dice así, versículo 20. Dice el que da testimonio de estas cosas. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Estas palabras, el texto, voy a leer los versículos 20 y 21. Dice el que da testimonio de estas cosas, sí vengo pronto. Amén, ven Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús esté con todos. En realidad estas tres frases corresponden a tres voces distintas. Jesús dice el que da testimonio de estas cosas, sí vengo pronto. A lo que todos respondemos, todos los que estamos en el patio, respondemos, amén, ven Señor Jesús. Y el narrador concluye, la gracia del Señor Jesús esté con todos. The end. hemos terminado la lectura del libro del Apocalipsis. Y nos despedimos también de esta novena temporada, a la espera de la décima temporada, que, como os decía, probablemente se retrasará un poco, no será en septiembre del 26, sino a comienzos del 27. Os dejo, como siempre, con la pregunta: ¿con qué te quedas de lo que has aprendido en esta temporada con la lectura del libro del Apocalipsis? ¿Qué te llevas a casa de la lectura de este libro difícil, complicado, complejo, misterioso y fascinante, que es el libro del Apocalipsis? Hasta la próxima temporada.